Bueno, yo creo que la seguridad para mí es un elemento que debe partir de una conciencia del reconocimiento de las estructuras locales. Y yo creo que más allá de la seguridad, lo que tendríamos que empezar a platicar es sobre el tema de la inseguridad social. Vivimos en una sociedad postcapitalista con fuertes cambios y dinámicas tan rápidas, donde el concepto de la inseguridad social empieza a campear en todas las líneas de las comunidades y de los grupos sociales. Estamos acercándonos a una sociedad que progresivamente ha ido perdiendo las seguridades sociales, no solamente en términos de seguridad física, sino las seguridades sociales, donde hay una desaceleración también del concepto de salario y de sobre el valor adquisitivo del salario, y donde cada vez continuamente las grandes masas humanas están expuestas a una serie de elementos, digamos, que empiezan a sustituir la función del Estado en términos de la seguridad social.
O sea, estamos hablando de los grupos que tienen el dinero para poder sustituir estas oportunidades que el Estado no las puede ofrecer a la comunidad.
Totalmente, totalmente. Lo que estás encontrando hoy es un surgimiento de microestructuras sociales en la base de las comunidades que aprovechan también sobre las falencias y necesidades que la gente se están experimentando y se convierten en niveladores sociales o sustitutivos del Estado, que evidentemente compran conciencias, voluntades y van comprando, digamos, la vida de las personas. En este caso, grupos criminales, grupos de tráfico de drogas, grupos de tráfico de armas, y que utilizan tristemente la violencia y el miedo como un mecanismo de control. De la misma manera, este tipo de estructuras que van generando en la base de las comunidades una sensación, digamos, de desesperanza y de impotencia ante las necesidades, ante la forma de responder ante estas estructuras locales, van generando también una suerte, digamos, de articulación comunitaria mafiosa, reconocida, legalizada e incluso muchas veces al amparo de ciertas estructuras legales del propio Estado, que es incapaz,
que lo solapa
y que es incapaz de controlar a sus actores. Entonces yo creo que el tema de la microestructura social en el término de la inseguridad social obedece al reconocimiento de que hay estructuras locales que si se rescatan y se fortalecen y se potencian podrían ser mecanismos de articulación social en lo que en términos de teoría del conflicto llamarían conectores positivos. Gente que en el barrio no se ha acoplado a la lógica de la violencia ni a la lógica del tráfico y que hacen desde sus particulares funciones acciones que positivizan las relaciones en las comunidades.
Bueno, pero esas deben de ser mil de esas personitas.
Claro.
Porque si no, no se hace una golondrina, no hace el verano, como dicen por
ahí. Y claro, y son entonces, muchísimas.
Es como luchar ese tipo de fuerzas contra el gran poder económico.
Yo creo que el tema aquí es cómo empiezas tú a desconstruir imaginarios que tienes también alrededor de cómo funcionan las estructuras de criminalidad. Cuando tú vas a los barrios más pobres y violentados, existe una gran base que yo le llamaría semillas de esperanza de gente que está pensando de manera diametralmente distinta a lo que piensan las lógicas del control y de la represión. Y que están tampoco, y que están, no están de acuerdo con la forma en que operan los grupos criminales. El tema de la criminalidad es que también para poder sostener su estructura tiene que empezar progresivamente a generar una estructura de temor, de terror y de miedo.
Complicidad.
Y de complicidad en algunos casos con grupos,
claro,
que van generando liderazgos también, pero que también utilizan los mismos mecanismos de la represión y de la violencia. En ese sentido, muchas de las organizaciones y de las comunidades están en la búsqueda de estrategias o de mecanismos que permitan no ser permeados por estas estructuras criminales. Por ejemplo, grupos que se articulan o que se organizan en favor de mejorar las condiciones de la comunidad y que reconocen que el Estado debe de ser el garante de darles este tipo de compensatorios, van buscando y articulándose en favor de ir acercando al Estado a estas realidades.
Pero yo quiero hacer un alto ahí tantito. Esos grupos que son independientes, son grupos que viven en la comunidad, ¿quiénes son?
Son grupos comunitarios, son grupos integrados por vecinos, son grupos integrados por las mismas personas del barrio, que históricamente han hecho cosas por mejorar las condiciones de su comunidad y que no son ni siquiera institucionalizados. Por ejemplo, te hablo, las mujeres que se dedican a ser comadronas en el barrio. Muchas veces en un barrio encuentras 3, 4 mujeres que hacen funciones de enfermería local, digamos, muy básica, que ayudan a la gente a curar sus dolores, como se dice, o apoyarlas para mejorar su situación de salud, y que ni siquiera reciben un estipendio ni un recurso económico de nadie. Sencillamente lo hacen porque dentro de la tradición de la cultura local, ellas tienen algo que para la cultura local es un don, un talento. Y que si es un don, un talento, están obligados a darlo a su comunidad. Operan esas lógicas, existen esas lógicas, pero que lamentablemente el Estado las invisibiliza y no las reconoce ni las potencia. Mi planteamiento es, ¿cómo rescatamos estos valores locales?
Primero identificamos.
¿Cómo los identificamos? Pero la comunidad los conoce. El problema es que también las estructuras del Estado hacen oídos sordos a la voz de la gente.
Están muy ocupados en,
están muy ocupados en la burocracia, están muy ocupados
en otras cosas como más fuertes en su prioridad.
Y claro, y cuando hablamos de materia de seguridad, es imposible construir una respuesta desde el Estado que desconozca la participación de las comunidades.
¿Qué rol tienen esas personas en el sistema que tú propones?
Bueno, tienen primero un rol de conectores. Significa, en teoría de conflictos, de gente que articula más que desarticula. Tienen un rol de organizadores más que grupos que disuelven la estructura comunitaria y la red comunitaria, la articulan, la van haciendo más consistente, pero también tienen una función de lo que yo diría hacedores de paz, gente que ayuda con su trabajo a construir paradigmas distintos al paradigma del conflicto y de la violencia.
De cómo resolver los conflictos internos.
Entonces, mientras si el... Y aquí hay un tema muy interesante, porque el gobierno tampoco, el Estado no hace ojo ni oído a este tipo de situaciones. ¿Cómo las comunidades resuelven sus conflictos?
Con un corregidor en este lugar. Digo, cuando te hacen caso.
Cuando te hacen. Pero ¿cómo lo hacen? Muchas veces son grupos organizados de gente que va buscando soluciones a sus problemas y que van buscando alternativas y que van en, por ejemplo, el tipo que golpea a la mujer, se acerca a la gente del barrio, hablan con ellos, buscan soluciones para que transformen sus conflictos. Lamentablemente, el Estado ese tipo de prácticas no las considera como prácticas válidas. Son prácticas que vienen desde la incristianidad, diríamoslo así, porque no son prácticas que pasan por el bautizo de la legalidad, sino son acciones que están ahí, recurrentes, que hacen sobrevivir a las comunidades y que las sostienen, porque ante el vacío de Estado, te imaginas lo que sería nuestros países si no hubiera gente que hiciera algo diferente. Entonces, el mensaje es cómo rescatamos esas estructuras microcomunitarias, cómo las visibilizamos, cómo las fortalecemos para que a través del Estado tengan voz y tengan espacios públicos para la expresión.
Okay, entonces, esta experiencia que nos muestras, ¿en dónde ha surtido efecto?
Nosotros lo estamos trabajando en Guatemala. Hemos generado un proyecto con una organización en la que yo trabajo, se llama Grupo Ceiba, en la construcción de lo que llamamos micro plataformas de paz urbana. ¿Qué descubrimos en estos barrios? La gente no habla del conflicto ni de la violencia, tiene miedo. Y mucho menos hablarlo en público es peligroso, porque tiene miedo que el fulano,
el sapo sale
y le va a decir o lo va a delatar con el traficante o con el fulano, con el sultano. Entonces, lo que hemos hecho es crear grupos de confianza. Son pequeñas células de articulación comunitaria donde se reúnen 3, 4, 5 vecinos con los que tú te reúnes y tienes confianza, con los que puedes hablar de temas que no hablas normalmente con otros, y empiezas a analizar la conflictividad. Hay una metodología que trabajamos, una de ellas es el World Café, estableciendo cómo podemos plantear un problema, cómo lo podemos analizar y qué decisiones tomamos alrededor de ese problema. Son problemas muy básicos. No estamos hablando de los grandes relatos. Por ejemplo, la gente sufre mucho de que en la cuadra hay un grupo de chicos que están fumando marihuana todos los días.
Que se ve aquí todos los días.
Bueno, pero los chicos son hijos de doña fulana, de doña sutana, de doña tatata. ¿Qué hacemos para poder hablar con estas personas y ayudarnos a trabajar en un cambio con estos muchachos? Entonces, una de las cosas que se discute es, bueno, ¿este es un problema? Claro que es un problema, porque los chicos están ahí, salen los niños y los ven fumando marihuana. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son nuestros conectores? ¿Con quién doña fulana podría escucharnos? Ah, bueno, con doña fulana. ¿Y quién tiene conexión con esa señora? Fulano. Entonces, hacemos puntos de encuentro para poder platicar con ella y poder provocar una reunión con los muchachos, de manera tal de que los muchachos también puedan analizar sobre el problema.
Pero entonces ahí necesitas expertos que traten esos temas. O sea, es muy difícil que la fulana esta, pues vaya primero que la mamá del niño acepte que su hijo fuma marihuana.
Claro.
Primero es lo primero.
Claro.
Pero también, imaginando que ya lo hace, necesitas un experto en una adicción o necesitas un psicólogo, un psiquiatra,
claro,
o alguien.
Ahí es donde la base tiene que ir buscando soluciones. La gente va encontrando alternativas. Y si un chico está consumiendo, ver las posibilidades de cómo se le puede apoyar. Porque muchas de la gente quisieran cambiar. Lo saben que sus hijos están, pero no saben qué hacer. Están solos. Al final, necesitan de un amigo o de una persona del barrio que lo sostenga y que le ayude para tomar una decisión y ver si qué podemos hacer con el muchacho, si lo vamos a internar en un centro de desintoxicación, si basta con que el muchacho pueda participar en una actividad deportiva o si tiene que reincorporarse a la escuela. Pasa muchas veces, pero la gente está sola y no sabe con quién abocarse para tomar estas decisiones.
Necesita una orientación más seria.
Esto pareciera ser un conflicto muy anodino, pero tiene una fuerza de transformación, porque en la medida que resuelves este tipo de conflictos locales, lo que vas haciendo es una suerte de ir desflexionando la presión que se tiene del conflicto local y poder empezar a tener y tomar conciencia y perspectiva de los grandes problemas que pasan en la comunidad. Estos grupos que aprenden a articularse en grupos de confianza, luego pueden ser articulados en un segundo nivel de la estructura de participación, en una plataforma más amplia, donde se encuentran grupos articulados y dice, bueno, nosotros también hablamos del conflicto en mi cuadra, y usted también, y cómo ha resuelto tal problema, qué ha hecho, y empiezan a compartir buenas prácticas de soluciones.
¿Y estas gentes cómo son vistas por los grupos criminales?
Lo que pasa es que muchas veces de estos grupos criminales, estos grupos no los conocen, porque en áreas donde hay alta conflictividad, lo que hemos hecho es que estos grupos son clandestinos.
¿Y no les da miedo, por ejemplo, estos grupos? O sea, esta gente prácticamente, no puedo ponerlo en una forma tan dramática, dice que arriesgan la vida, pero sí llegan a ser ciertamente incómodos para
las personas que... Claro, pero la gente va aprendiendo. Además, muchos de estos tienen un gran liderazgo. Y entonces lo que vas haciendo es ir generando estructuras. Cada vez la gente sabe hasta dónde llega el límite del peligro. Y yo te decía, mire, sobre esto mejor no lo hablemos aquí. O este tema vamos a buscar otra forma de abordarlo. Porque si lo abordamos de esta manera vamos a tener problemas con fulano. Entonces estamos...
Ahora, Marco, la situación en Guatemala es tétrica. O sea, yo tengo amigos que viven en tu país y me dicen, no puedo salir de mi casa si no tengo los guaruras atrás con un carro blindado. Yo adelante, vete para un lado, vete para otro. Y el problema que yo veo en Guatemala es que el Estado está prácticamente coludido. O sea, que tú me digas que vas a llamar al Estado para que te defienda, yo no lo veo ahí, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo?
Pero la gran cantidad de conflictos que pasan en los barrios más populares, más... Entiendo tu planteamiento, porque al final es... Pero muchas de estas personas que están, digamos, que tienen, pueden tener un guardaespaldas, pueden tener alguien que les cuide, puede tener un vehículo blindado. Pero hablemos del común, de los mortales,
que
no tiene vehículo privado, que no tiene alguien que lo proteja, sino que sencillamente se tiene a sí mismo. Y entonces mucho es el retorno a la comunidad, a la búsqueda de soluciones no violentas, pacíficas, que no utilizan el recurso del miedo ni el terror para resolver sus conflictos. Creo que mucho de eso está también en una lógica de la no violencia y de la construcción de soluciones que de repente no son tan inmediatas como que pudieras establecer un mecanismo rápido de represión, pero sí pueden ir creando conciencia e incidiendo en políticas públicas que permitan ir generando un reconocimiento de estas estructuras y que por otro lado la gente pueda ir teniendo mayor conciencia de lo que tiene que demandar y pedir. Porque muchas veces pasa eso.
Claro, pero demandar y pedir a un Estado que no está tomando fuerzas en eso. Entonces tal vez pueda crear más frustración en la población.
Lo que pasa es que de todos modos o tienes el camino de la lucha por transformar el Estado y de hacer incidencia política en la transformación del Estado, o te aceptas la anomia y te privas y tomas un camino lateral de decir, bueno, aquí no se puede hacer
Me echo.
¿Qué es lo que pasa?
Es que es lo que está pasando, es lo que
y
yo veo.
Y eso es lo delicado. Porque entonces un país o una comunidad que no hace nada porque no hay posibilidad, no hay posibilidad de cambio. Nos quedaríamos viendo...
Bueno, por lo menos la propuesta es resolver los problemas más básicos de conflicto social.
Que ya es mucho. Ajá. Que ya es mucho en una comunidad donde se pueden establecer elementos y se van elevando los tonos de los análisis. Por ejemplo, teníamos una comunidad donde tuvimos... habían dos puntos de tráfico. Ajá. La comunidad era más o menos como una calle de 1,000 metros, un kilómetro. En la esquina de uno había un punto de tráfico de drogas y en la esquina del otro había otro punto.
De diferentes
bandas. Todo el tiempo se daban a tiros.
Claro, pues.
Se daban a tiros. Entonces un poco el problema era, bueno, ¿qué hacemos aquí? La policía no llega, no bajaba. La policía tiene conocimiento. Y si bajaba, llegaba solo a pedir su cuota y se acabó. Entonces empezamos a analizar, a hacer un trabajo de análisis conflicto con estas microestructuras. Y surgió la idea de platicar con los puntos de tráfico y ver la posibilidad de establecer una tregua para las fiestas navideñas. Pareciera que no era mucho. Pero en la vida de un barrio donde durante 8 o 10 años no han tenido Navidad, porque al final la Navidad se pasa dentro de la casa porque todas las actividades públicas quedaron suspendidas porque aquellos están en la calle borrachos disparándose, era muy importante. Entonces decidimos hablar con la gente del barrio, construimos. Y la gente fue eligiendo gente con quienes podíamos articular y hablar. Y nos fue dando los conectores, como dice, y logramos hablar con los dos que coordinaban
líderes de cada bando.
Dijo, miren señores, esto y lo otro. Y logramos un pacto para que las fiestas navideñas, más o menos cerca de 20 días, no hubieran tiros, no hubieran, y permitieran hacer actividades públicas. Y se limitaran cada quien a negociar su droga con la gente que llegaba, pero que no hubiera intervención ni represalias entre grupos, menos en los espacios. Y dijimos, mire, en esta cuadra, en estos 1,000 metros, denos tiempo. No va a haber tráfico, no va a haber nada en estos 1,000. Trafiquen por otro lado, llegamos al acuerdo, hicimos conciencia con la gente. Y muchos de ellos nos lo llevaron gente que era del mismo barrio, que se conocía.
¿Pero sirvió? ¿Se hizo?
20 días, sin un tiro.
Después echaron todos los que nos echaron.
No importa, pero lo más importante de esto es que construiste una experiencia de paz.
Yo quiero saber cómo fue esa conversación con los líderes. O sea, a mí me gustaría entender cuál fue la disposición de la persona cuando se les acercaron, cómo reaccionó a la tregua, qué tan fácil o no fue convencerlo.
No fue fácil porque lo primero que buscamos era quién podía estar más cerca de él. Ajá. Y que le empezara a hablar sobre el tema, lo cual significaba hacer un trabajo primero con el intermediario. Uh-huh. Con la persona que participaba en estas microestructuras de paz y que podía llevarle el mensaje al otro. Esta persona fue trabajando con él y le fuimos acercándolo al punto de que planteó el tema con él. De igual manera había otro del otro lado. Uh-huh. Y entonces estas dos personas que fueron los conectores, nos fueron acercando. Y yo, bueno, fíjese que nosotros queremos hacer tal cosa, en la comunidad hemos querido hacer otra. Pero no se puede, porque ustedes se matan todos los días, se dan a tiros con los fulanos. ¿Será que se puede hacer algo en esto? Y entonces decía, bueno, nosotros tenemos decisión y quisiéramos hacerlo, pero es que no podemos confiarnos, porque si bajamos las armas, yo qué sé si el otro me va a empezar a disparar y aprovecharse de mi vulnerabilidad.
Exacto, o sea, ¿quién dio el primer paso? Entonces, ahí es bien difícil.
Empezamos a trabajar y entonces digo, bueno, ¿y usted estaría dispuesto a platicar con el fulano? Y lo vamos y lo llevamos a un punto neutro con alguien, y ahí está el grupo, la asociación esta, que tenemos legitimidad también en el barrio, que podrían servir de intermediarios, pero pudimos ser nosotros, pudo haber sido la iglesia, pudo ser cualquiera que pudo haber tenido esa legitimidad. Y entonces la gente, los dos muchachos del punto de tráfico, bueno, estamos de acuerdo.
¿Y que los dos se vieron la cara?
No le dijimos que, sí, porque no le dijimos que suspendieran sus actividades delictivas.
Sí, nada más que hicieran bastantito.
Solamente que calmaran, que nos dieran el espacio. Entonces hicimos una reunión con ellos, hablamos con ellos. Claro, que no, aquí no íbamos a discutir sobre las diferencias que tenían, sino solamente si era posible que nos dieran los 1,000 metros de paz. Eso era lo que queríamos. Hubieron muchas críticas al respecto, incluso en la prensa alguna gente decía, sí, que cómo van a hacer que ustedes pidan permiso para hacer la Navidad. Claro, cuando tú no estás metido en un barrio ahí, dándote a tiros todos los días. Y
bueno, es una forma de negociar con lo que está pasando en el momento, ¿no?
En el momento. Lo más importante fue que la gente aceptó. Nos sentamos, discutimos y firmamos un acta, así, escrita.
Donde, ¿con fecha puntual?
Con fecha puntual, con todo. ¿Cuándo iniciaba y cuándo terminaba? El acta se firmó por los dos fulanos.
O sea, ambos confiaron el uno con el otro.
El uno con el otro. Y el fulano firmó el chino, el otro el mayate, no importa. Pero firmaron, porque ellos, ese, el chino pesa más que Gerardo Pérez. Ese es el chino. Y el fulano firmó eso. Y firmaron y se empezó la tregua. ¿Qué hicimos en esos 20 días? Se volvieron a sacar las posadas. Uh-huh. Se hizo la misa de las 12.
Del gallo.
Se hizo el adorno de la fiesta. Los niños sacaron sus posadas y se hicieron los villancicos. ¿Pudimos?
Una pregunta. La gente de la comunidad al principio salió con temor.
Claro.
¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Pudieron creer la situación?
Lo vieron, lo creyeron.
Al principio, digo, al principio no, porque no, al principio uno está el experimento a ver quién sabe.
Recuerdo una señora que me decía, mire, me dijo, tenía 5 años de no ver a mi vecina, que habíamos crecido juntos allá en el pueblo, y que cuando nos venimos a vivir aquí ya no pudimos vernos porque ella vivía en la entrada y yo vivía al fondo. Y la volví a ver después de 5 años. Ancianos, niños, todo, durante ese tiempo. Claro, después de los 20 días terminó la tregua y empezó el tiroteo. Pero lo que decía,
esa tregua no se pudo extender, es decir,
claro, lo que pasa
no
es que
pudieron.
Es un proceso que hay que seguir construyendo, que hay que seguir articulando, que hay que seguir trabajando constantemente. Y ahí creo que es un trabajo permanente de ir desarrollando espacios de lo que llaman en teoría de conflictos santuarios de paz, espacios públicos donde se respetan ciertos valores y ciertas reglas de juego. Si aquí no se trafica, no se trafica. Si aquí no hay tiros, no hay tiros. Y si aquí tú te puedes sentir en un espacio de seguridad, tú y el otro. Más adelante, bueno, hicimos la Lotería de la Paz. En ese tiempo pudimos hacer un... Aquí no sé si usan ustedes, hay unos buhoneros que usan loterías públicas donde dice, el borracho, y hay premios.
La
y
lotería... Pues no es tanto lo que se hace aquí, eso es una tradición muy mexicana.
Ajá.
Pero aquí hay, digamos, como un bingo de paz, por un así decirlo. De
y se hizo. Y entonces yo, miren, señores, dejen que la gente vaya al bingo. Y nosotros podemos ir, claro que pueden ir, pero no hay armas.
Uh-huh. Te iba a preguntar una cosa curiosa. Cuando firmaron el trato, ¿cada quien fue armado?
Claro, iban armados. Era un pacto de ahí.
Y iban con sus gentes.
Claro, todo se reparte.
Toda la banda.
Todo lo reparte y entonces miran y ya. Pero hay un pacto. Y luego se firmó y cada quien se desaparecieron.
Y en eso, ¿cuántos garantes hubo, por ejemplo?
De bueno, estuvo la asociación nuestra, estuvo los vecinos, varios vecinos.
¿Hubo alguien del Estado?
No.
Cero, porque entonces no van.
No les importa.
Y eso...
¿Por qué? Pero ahí está el tema, porque el Estado está imposibilitado de esa capacidad de negociación.
Marco, tú que tienes tanta experiencia en esto y que puedes palpar bien la sensibilidad social, en Guatemala, ¿por qué la gente se hace narco?
Porque hay necesidad. El narcotráfico...
Pero hay necesidad que muchos otros pasan y no se meten a eso. ¿Por qué escogen esta...?
Yo creo que hay un tema que tiene que ver con algo que se llama las desigualdades. Yo acabo de estar en Haití, y en Haití es un tema dramáticamente terrible en el tema de la pobreza. Sin embargo, Haití tiene un porcentaje de criminalidad bajísimo y de delictividad bajísimo comparativamente con Guatemala. Guatemala no tiene no es ni la mitad de pobre de lo que es Haití. Pero Guatemala sí tiene un gran problema, tiene una gran exclusión social.
Sí.
Las diferencias entre unos y otros son abismales. Y entonces en el tema de la exclusión social, la gente busca niveladores sociales a esas asimetrías sociales que existen, económicas, sociales, lo que sea. Y yo creo que si bien es cierto, no todos entran. Las personas que entran muchas veces entran porque es un mecanismo de... diría yo, de asimilación social más rápido. Y entonces lo que tú encuentras en la violencia y en el narcotráfico es una posibilidad inmediata de saltar de un estrato hacia otro inmediato.
Cuesta igual en el narcotráfico,
claro,
no es de un año a otro, eso sí cuesta, o sea, la gente que se mete a eso no es que entran y ya.
No. Pero cuando no tienes nada, yo conozco chicos que por pasar una carga de droga de un lugar a otro te ganan $200-300 en un día o en 3 días. Eso es impensable para un muchacho de un barrio popular. Ganárselos, ni siquiera en un mes de trabajo se los ganan, si tienen trabajo, porque regularmente no les dan trabajo por la procedencia del barrio donde están. Entonces, el tema aquí es cómo buscamos estructuras sociales que puedan, yo decía, inmunizar a las comunidades para no tener que terminar recurriendo a la criminalidad. Y yo creo que ahí hay muchos elementos. Primero, uno, el tema de la construcción de todas esas estructuras comunitarias que van saneando la estructura social y inmunizándose de la tentación de entrar en las estructuras criminales. Los chicos saben que es peligroso y saben el riesgo que se juegan cuando trafican. Y saben que el tema aquí de fondo es la vida,
sí.
Pero no les importa.
Lo asumen, es un riesgo.
¿Y por qué lo asumen? Porque han vivido tanto tiempo en la exclusión, como me decía un muchacho, no me importa si sea un día, una semana, un mes, pero lo voy a vivir bien. Porque para lo que he vivido, nada se compara con lo que yo puedo tener ahora.
Dime un poco de la historia de ese muchacho que me estás hablando.
Por ejemplo, el Conde. Te voy a citar el caso de un chico que asesinaron. Un muchacho con el que yo trabajé en el proceso. Decía, mira, Conde, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué entraste en todo eso? Manco, ¿qué querías que hiciera? No, buscaba trabajo, no me daban.
¿Qué edad tenía él?
Tenía 28 años. Ajá. No, buscaba trabajo.
¿Tenía estudios?
No. Había tenido que dejar la escuela, porque también cuando ves la historia educativa lo echaron de la escuela. Y entonces me dice, no fui a la escuela. Los pocos días que fui y al poco tiempo me echaron. Mi mamá, pues ahí la veo, pero de mi papá no me hablas porque no lo conozco. Tuvo N papás, los hermanos de diferente papá, con una situación de pobreza terrible. Entonces me dice, bueno, ¿qué puedo hacer? En la criminalidad, llegué en la pandilla, por ejemplo, y me dijeron, no, no te preocupes, Conde, aquí te vamos a dar. Y descubrí que siendo muy malo y siendo muy violento, yo tenía mejor perfil de la pandilla. Entonces me volví muy malo y muy violento. Porque eso me daba sobrevivencia dentro del barrio y me daba más réditos que otros. Entonces mucho de lo que el Conde hacía...
Incluso aunque estuviera él en contra de esos principios, incluso, tal vez.
De repente ni siquiera conscientemente... Claro. Lo que pasa es que lo asimilan y lo hacen suyo. Al final ni siquiera están pensando si eso es legal o no legal. Yo, como le digo en alguna conferencia, a alguna gente no le gusta, que no existe una ética en eso. No, no hay ética. No hay ética, ni siquiera.
Simplemente una posición muy personal.
Claro, pero es una posición también basada en la sobrevivencia.
O también, ¿qué ética tiene la sociedad como el rechazo que le están dando a esta persona y se ha asimilado?
¿Qué me ofreces en cambio? Mira, es que vas a tener trabajo. ¿Y cuánto me vas a pagar? 2,000 quetzales al mes. 2,000 quetzales me lo gano en 2 días o un día de trabajo, traficando. Pero tu vida, vida, ¿qué vida? La que tengo ahorita. La vida que me he tenido todos estos años, viviendo en una casa de 2x2. ¿Verdad?
¿Cómo llegó esa persona a ti?
Llegó por el proyecto que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un proyecto de trabajo con jóvenes, donde trabajamos en varias áreas. Uno es todo el tema de transformación de las conflictividades locales, que es el primer elemento. Dos es, entonces, el chico toma decisión de querer estudiar, le damos apoyo educativo. Algunos están capacitando en tecnologías de información y comunicación. Tenemos un programa especializado para capacitación de tecnología y en comunicación. Antes la gente me decía, estás loco, ¿cómo llevas computadoras a barrios violentos? Tengo gente, jóvenes, que trabajan con tecnologías. Al punto tal que tengo generación de chicos que son expertos en fabricación de robots con basura electrónica.
Pero ¿cómo es una persona que tenía ese ingreso cambia lo que tiene para llegar contigo?
Entonces, lo que aprendimos es que mucho de lo que vale es reconstruir también el sentido de la vida, porque ellos llegan sin sentido. O sea, al final da lo mismo si la tienes o no la tienes. Cuando empiezas a construir, como decimos en Ceiba, cuando un chico viene no tiene historia, no tiene pasado. Más adelante hablaremos de su pasado. Pero en este momento me interesa que venga y que tome una decisión consciente de que quiere hacer algo. Le ayudamos, lo capacitamos, le preparamos un horizonte, trabajamos en su autoestima, en su sentido de vida.
¿Mientras tanto de qué vive y mientras tanto dónde vive?
Bueno, mientras tanto sigue viviendo en el barrio con las mismas complejidades y problemas, y eso nos pasa constantemente. Por eso es una decisión libre y consciente, no es una decisión obligada, ni proselitista, ni catequética. No, es una decisión libre. Si le vas a entrar, le vas a entrar. Nosotros aquí vamos a estar, te vamos a apoyar, vamos a hacer todo el esfuerzo porque en 6 meses que nos des, yo le digo a la gente, dame 6 meses de tu vida y yo te consigo un empleo y te echo una mano. Pero necesito 6 meses. ¿Cómo vas a sobrevivir esos 6 meses? Los chavos hacen 1,000 cosas. Llegan conmigo y dicen, bueno, yo en la mañana estoy ahorita vendiendo periódico, pero en la tarde me vengo con vos. Y estamos aquí. Y de repente algunos dicen, no, yo paso 6 meses con vos aquí. Sí, ha pasado en la calle viendo qué hago. Me quedo los 6 meses con ustedes.
Pero esa gente que llega a ustedes es gente que está arrinconada o asimilada antes de entrar al crimen organizado, o es gente que ya está en el crimen, porque es diferente.
Tenemos chicos que han estado en prisión y que han estado con crimen organizado, tenemos chicos que están antes de prisión y que están en riesgo, y tenemos chicos que yo les digo, no son como aquellos muchachos que habría que sacarles el ADN y ver si los podemos vacunar a los demás con eso.
¿Y qué porcentaje de reincidencia tienen ustedes?
Nosotros, en el caso del proyecto, más o menos cerca de un 5% regresa.
¿Regresa al crimen?
Al crimen.
Ah, pero es muy poco.
Después de 6 meses, yo dudo que un muchacho regrese.
¿Por qué?
Porque el programa es tan interactivo con varios elementos y posibilidades de transformación, que si te quedas, te quedas.
Hay una situación muy importante aquí, y es cómo aislarlo de ese crimen, porque no es fácil salirse.
Por eso
es decir,
el trabajo de las comunidades. Lo que aprendimos fue que éramos muy eficientes en educación, en capacitación, en trabajo con las comunidades, pero la comunidad no cambia. Entonces, claro, lo que hay que seguir trabajando es en la transformación también de esas estructuras comunitarias, que se conviertan progresivamente en sostén de estos muchachos que toman decisiones. Ahora, no siempre pasa. Claro. Y a veces hay que tomar decisiones de recomendar transferir a un muchacho de un barrio hacia otro barrio. Nos pasa.
Sí, porque es que si no es muy difícil sacarlo, claro, del mismo entorno.
Claro, hacemos eso. Pero esos son los casos donde es imposible y hemos detectado que es invivible. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. Los muchachos son muy, muy claros en esto. Todos son sobrevivientes. Entonces saben, si a él no le conviene llegar al barrio y regresar al barrio, no regresa. Y se busca él, porque tiene sus redes. Que un familiar que vive en tal lugar, que
conocidos,
amigos y todo, que le conecta con otra red. y que le permite estar. Entonces lo que ellos van desarrollando son espacios de seguridad, porque cuando él ya tomó la decisión de salir, sale. Y hay que apoyarlo.
Y hay que ver cuál fue el motivo de que él haya tomado la decisión de salir. ¿Por qué les gusta salir?
Bueno, regularmente.
¿O por qué deciden?
Los muchachos están conscientes de que el trabajo, del que el tema de la criminalidad no rinde. Ellos saben.
No rinde en su vida, pero rinde económicamente.
Claro, pero ellos lo saben. Y si tú les preguntas, mira, yo conozco casos de chicos que están en prisión. Chicos que han pasado en pandillas. Y cuando tú les preguntas, a ver, dígame, ¿usted quiere que su hijo sea igual que usted? No, eso no. Entonces le dice uno, ¿pero por qué no? Si usted está bien. Y entonces le dice, porque yo no quiero que él sufra lo mismo que yo he sufrido. O sea, están conscientes. Entonces,
¿cómo? Pero eso generalmente pasa cuando salen de prisión.
No, pero también,
o también metido, antes de.
Está metido, miren, nadie.
No, metido sí. Pero antes de que les haya pasado eso.
Yo le decía a la gente, tú revisa los casos. Yo no conozco un pandillero que quiera que su hijo sea pandillero.
No, porque es que han vivido muy difícil, o sea, es difícil, es estarse ocultando, estar esperando a ver si te vienen a caer o la policía o que te maten el otro. No es sencillo y es mucho más complicado de lo que la gente piensa, que es meterse al crimen. Sin embargo, ya uno que está adentro, es igualmente de complicado salir.
También es diferente, pero son decisiones personales. Por eso es que yo siempre digo que cuando alguien da el salto, hay que estar preparado para apoyarlo.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos toman decisiones y ellos saben. Algunos chicos incluso piden, allá le llaman sus cuadros. Quiere decir, dame los cuadros significa que la pandilla dice, bueno, yo les he sido leal, he estado con ustedes, pero yo necesito echar un cambio y salir.
¿Y las pandillas cómo reaccionan ante esa decisión?
Depende quién sea. Si tú eres un cuadro bueno, pues te dan tus cuadros. Pero, por ejemplo, hay elementos que te permiten salir. Si te haces, vas a la iglesia, puedes salir. Si dices, mire, yo quiero servir a Cristo, quiero. Muchas iglesias evangélicas han tenido mucho éxito en la salida, pero han tenido poco éxito en la
incorporación. Claro.
Entonces, muchos chavos salen, bueno, yo quiero ir a la iglesia, todo, mano. Esa es una condición que te puede servir. La otra forma de cuadrar es por tu mamá. Mira, tengo mi mamá que está enferma, no tiene a nadie y yo necesito cuidarla. Okay. Y la otra forma que hemos encontrado es que algunos les están dando sus cuadros a través del programa nuestro.
Si te vas, o sea, que los están reconociendo, claro, como una organización.
Entonces le dicen, si te vas con aquellos, te damos los cuadros. Pero eso sí, si vos te vas con ellos y te salís, te matamos.
¿Y que se salió Conde de ti, que lo mataron?
No, Conde no salió. Conde,
¿qué le pasó a él?
Bueno, lo que pasa es que ahí viene otro elemento. Una de las cosas tristes es que estos chavos tienen una historia muy dura. Y ya traen de por sí. Yo le digo, la muerte los alcanza, dice. Significa que traen tantas pendientes,
claro,
que ya cuando salen están tan vulnerables que lo alcanza la muerte. Ese es el caso de Conde. O sea, él estaba con tantas cosas que el día que dio el salto a salir ya no había tiempo. Lo alcanzó la muerte, le digo. Significa que cuando él empezó a trabajar muy bien, empezó a salir con nosotros, iba, venía, tenía tantos problemas.
¿Cómo haces tú para lidiar con esos problemas de la gente?
Bueno, yo creo que es mucha resiliencia. Yo creo que es un tema también de mucha fe en lo que haces con los muchachos. Y yo siempre le digo a la gente que cuando uno baja la guardia, tiene que ir con ellos otra vez, estar ahí para entender por qué estás haciendo lo que haces, va.
Las empresas que consigues para que les den trabajo, ¿no muestran rechazo a estas personas? Porque
al inicio,
aquí
sí.
Es muy difícil.
Es muy difícil, igual. Es un tema de.
¿Cómo hiciste?
Bueno, es un tema de, primero, capacitar muy bien.
¿Cómo lo sensibilizas?
Bueno, pero capacitar muy bien a los jóvenes. Un principio que tenemos es no le dé un trabajo porque por misericordia ni por lástima, déselo por capacidad. Y si no está capacitado, díganos en qué lo tenemos que mejorar y lo mejoramos. Y los chicos tienen que estar bien conscientes. Los chicos tienen que estar bien conscientes de esto, porque no, si no están conscientes, no hay capacidad de mejorar con ellos. Es decir, bueno, Si tú te vas a buscar un empleo, tienes que estar preparado. Y ten la
¿En 6 meses ya los puedes preparar?
En 6 meses lo que hemos hecho es darle una formación básica en manejo de tecnologías de información y comunicación. Manejan un paquete de Word, Excel, PowerPoint, Publisher y bases de datos. Aparte reciben un curso intensivo sobre inglés técnico para manejar cierto nivel de inglés técnico. Y en 6 meses trabajamos muy fuerte el tema de su persona. Claro. Manejo de emociones.
Yo creo que eso es más importante que el Word.
Claro, pero el gancho de la computadora. Es interesante.
Sí.
Como nosotros hemos trabajado con muchas cosas, pero es increíble la fuerza de atracción que tiene la computadora.
Es porque es la tecnología.
Es la tecnología.
Sí. Es la puerta de comunicación al mundo.
Yo puedo tocar esto y yo puedo aprender. Sí, pues, entonces, el gancho es ese. 6 meses de capacitación fuerte y buscarles un trabajo. Ahora, el gancho es el primer gancho, porque el segundo es, bueno, si me das otros 6, yo te doy una especialización. ¿De qué? Pues quieres reparar una computadora, armarla, desarmarla. Sí, pues esto te puedo, por 6 meses más te puedes quedar y reparas esto. Pero a mí me gustaría hacer páginas web, diseñar gráficos. También te lo doy en 6 meses. Y algunos vienen, interesantísimo, cuando empiezan a conocer el inglés, dicen, yo quisiera hablar inglés. Pues quédate 6 meses más con nosotros. Y entonces sacan un curso para estar en call centers.
Claro, que eso es. Ahora, ¿cómo los call centers los reciben? Porque aquí hay un estigma muy fuerte.
Hay muchos call centers, bueno, ese es un trabajo también. Hay muchos call centers que no están pensando si el chico tiene un tatuaje o algo.
Pero
ese es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Además hay que reconocer que no todo el mundo está preparado para eso. Y uno tiene que tener mucho ojo para no crear una expectativa mayor de la que tiene. Por ejemplo, tengo un chico, Antonio. Antonio está tatuado de todo.
¿Pertenece a alguna banda?
Perteneció.
¿Es Mara?
Sí, en la Mara. Pero Antonio, difícil encuentre un empleo en otro lado que no sea por cuenta propia.
Bueno, si va con manga larga puede ser que
no. Puede ser, pero lo real es que no lo va a conseguir tan fácilmente. Muy bueno, es un maestro de primera para enseñar computación. Entonces lo que hice fue ponerlo de instructor. Es el maestro de informática y los mejores chicos que se gradúan salen con Antonio. Y los chicos más vulnerados, los más fuertes, los más recios que cuesta, van con Antonio. Porque Antonio lo nivela rapidísimo. Bueno, quiero. Porque él sabe.
Antonio, ¿cuánto tiempo tiene contigo?
Antonio tiene ya, va a cumplir 5 años ya con nosotros.
Bueno, ya es un muchacho que puede estar más probado.
Claro.
¿Qué edad tiene?
Antonio va a cumplir 29 años.
Apenas, Dios mío.
Pero es buenísimo. Voy a tener una familia con 2 niños.
No, por supuesto, digo, pero imagínate cómo ha vivido esa persona que a los 29 años ya cambió la vida y tiene 5 años en la nueva.
Claro. Pero Antonio hubiera tenido, cuando Antonio llegó con nosotros, ya había perdido 2 hermanos en la pandilla.
¿A qué edad llegó?
Él llegó con nosotros más o menos 25, como a los 20 años. 20 años llegó.
¿Y cómo fue su proceso?
Bueno, entró y salió. Muchos de estos chicos entran y salen. Sí, sí. Van a dar su vuelta, ¿verdad? Como dice, Antonio entró como 2 veces. La primera vez entró, estuvo pocos días, se fue. La segunda entró, se capacitó y estuvo de asistente de biblioteca en un centro de documentación que teníamos en el barrio donde él vivía. Y luego se fue quedando, pero de repente volvió otra vez. Después de la muerte del hermano, él tomó la decisión de quedarse definitivamente, acostado. Acostado porque tiene muchas presiones. Resulta que el día que ya regresa...
¿Qué es acostado?
Acostado significa que no es fácil, que se cuesta mucho tener. Porque al final también empiezan otras demandas, ¿verdad? Ya no tenía mamá y ahora le apareció la mamá. Ahora ya que no está. No tenía mujer porque la mujer lo había dejado y ahora aparece la mujer y empieza a decir, bueno, ahora que ya no estás en guerra, ¿qué nos vas a dar, va? ¿Vas a apoyar en qué? Ya tenés hijas y empieza todo un proceso. Entonces el mundo se les vuelve tan complicado porque al final...
Otros problemas. No los de tradicionales que tenían.
Tradicionales, porque era más fácil estarse ocultando, dándose a tiros con la policía, lo que sea, traficando, que al final iba muy bien. Pero estos son nuevos problemas y hay que trabajar con Antonio en el manejo de estos nuevos conflictos porque no lo sabe manejar. Para empezar, no sabe tener pareja.
No conocen esto.
Claro, no sabía tener pareja. Y resulta que tuvo una mujer y de rollo logró, tiene 2 hijos con ella, pero no la conoce. ¿por qué no ha convivido con ella? De repente está con ella solo cuando se acuesta con ella, pero no la conocía. Uh-huh. Y hacer vida de familia era muy complicado.
Porque no la tuvieron.
Entonces,
entienden que
no hay un marco de referencia. Entonces es un proceso de construcción también de todos estos elementos. Y luego el trabajo con su propio carácter, su personalidad, sus neurosis. Entonces es un chico que con el que tienes que estar de repente, venga para acá, no, mire, ya no está en la pandilla. ¿Pero por qué? Porque usted, la pandilla gritaba y le hacían caso. Aquí no se puede. Aquí tiene que hablar con la gente.
Es que es cambiarle la personalidad, no la personalidad, pero sí la forma de andar en la vida.
Sí, es un trabajo permanente de cambio de vida.
Ahora, Antonio, ¿por qué al final decidió quedarse? ¿Qué fue lo que le pasó?
Bueno, la muerte de sus hermanos. Yo creo que llega un punto en el que él ya no... Él lo sabía. El día que murió su hermano menor, que era el que... Yo no sé si él lo primero que hizo fue darle gracias a Dios que había muerto y después llorarlo. O después se dio cuenta que la muerte de su hermano había sido tristemente lo que le iba a terminar salvando la vida. Y eso creo que fue. Porque el hermano no lo dejaba vivir. El hermano lo buscaba.
Pobrecito. Él tuvo que haber sufrido. Ahora son dos hermanos. ¿Era más chicos que él?
Uno era más chico que él. Los dos eran más chicos que él. Pero el hermano que le seguía tenía una personalidad muy sofocante y era el que dirigía la pandilla realmente, el más chico que él. Entonces le sufría, era terrible porque tenías la posición del hermano mayor que había que cuidarlo, pero era el hermano menor que te mandaba y te gritaba y te tenía sometido. Era terrible.
No es fácil. Ya te llamo. Bueno, déjame despedirte y agradecerte un millón. ¿Sabes qué? Me gustaría que dejaras tal vez alguna página web a donde la gente te puede localizar. Pero estoy segura que muchas personas van a querer conocer un poquito más de tu trabajo. Claro. Y si es posible, pues algún tipo de comunicación entre la web, me imagino que ahí hay.
Bueno, la página web de nosotros es www.grupoceiba.org. www.grupoceiba.org.
Gracias, Marquitos. Muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Nueva y te agradezco muchísimo ese aporte importante. Yo creo que va a ser un punto de identificación para muchas personas en este programa. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y como decirle a la gente, yo creo que siempre hay caminos.
Claro.
Hay búsquedas y hay que ser muy creativo en las respuestas.
Claro.
Pero creo que tal vez fundamentalmente el éxito de todo esto es empezar a construir una base social, sí, de jóvenes que también se comprometan con el cambio.
Gracias, Marquito, muy amable. Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien.